En este programa no solo son entrevistas.
Hablamos de ti.
Tus miedos, tus dudas, tus experiencias. Básicamente, buscamos visibilizar nuestras vidas.
La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia.
Escucha lo que tenemos para ti.
Este es el podcast No Soy Moda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos y vernos una semana más aquí en No Soy Moda. Soy Israel González y el día de hoy tengo a una persona muy, muy especial que nos visita el día de hoy, a Barbie. No es cierto. Él es Paul Juárez, tiene 31 años, es médico, gamer y aparte, digo, aquí lo pueden ver para quienes nos ven por video. Evidentemente aquí está la muestra de que es un gran coleccionista de Barbie. Para quienes no nos escuchan, de verdad, híjole, a esta persona, a este hombre, yo lo conocí en medios de comunicación porque de pronto se le ocurrió la buena idea de hacer una pequeña exposición de Barbie y pues bueno, hoy nos va a presentar su gran colección. Por otra parte, primero que nada, Paul, bienvenido a No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal?
Está un poco nervioso.
Poquito.
Un poquito. Platícanos ya para romper el hielo. ¿Quién es Paul? ¿Cómo defines a Paul?
Bueno, pues soy un hombre de 31 años. Soy médico cirujano. Me considero una persona, pues, tranquila. Soy gentil, amable y trato de ayudar siempre que puedo a quien pueda.
De hecho, eso me consta porque yo en fechas pasadas tuve una pequeña lesión en la espalda y se me ocurrió publicarla y él fue el primero que dijo, vente para acá, ahorita te voy a ayudar. Y en efecto me ayudó bastante y así, nada más, por ayudar. Entonces, digo, cosa que te agradezco demasiado porque me ayudaste en un momento un poquito doloroso físicamente hablando.
Y el dolor de espalda es incapacitante.
Sí, la verdad es que sí, oh, no, es horrible, no te puedes ni mover, te hace como que, es de verdad, es horrible. ¿Cuál es tu identidad sexual?
Pues, soy gay, homosexual, me gustan los...
Los hombres. Hombres. Por si no queda claro. una pregunta clave que siempre les hacemos a nuestros invitados y que creo que a un médico le queda bastante bien, uh-huh. el que nos definas, ¿naces gay o te haces gay?
Es una cuestión, ahora sí que algunos nacen.
Ok.
Y otros se forman, ¿sabes? Es cuestiones genéticas y de psicología y del entorno, o sea, son muchas cosas que intervienen en la orientación y la formación sexual de cada individuo, pero sí, es cierto, es verdad que hay personas que nacen y otras que se forman.
¿Y en el caso tuyo naciste o te hiciste?
Nací, sí, okay. Sí, desde el principio.
De fábrica sí viene.
De fábrica.
¿Cómo es la relación con tu familia? Sobre todo con tu familia más directa.
Bien, nos llevamos bien. Tengo un hermano gemelo, ahorita no está aquí en Puebla, está en Playa del Carmen. Pero sí, como nuestra relación es buena.
¿Tu hermano gemelo es gay?
Uh-huh.
También.
Sí, también.
Ok, eso se me hace interesante. El hecho de pronto pensar que el ser gemelos idénticos puede incluso influir en el tema de la orientación sexual.
Ajá.
¿Alguna vez has estudiado eso?
Había leído un par de artículos que estaba influenciado también por la cantidad de testosterona.
Ajá.
Así que es cuestión genética también de la mamá, de qué tanta testosterona pudo haber habido en su circulación y cositas así, unos detalles muy minúsculos, pero también obviamente en la crianza. Pues nosotros venimos de una curiosa y novedosa relación homoparental lésbica, entonces que no estaban, digamos, fuera del closet, pero, o sea, era algo que se sabía en en casa, ¿no? Uh-huh. O sea, porque teníamos mi mamá y mi tía, entre comillas. Y pues, nos criaron siempre con la libertad de expresarnos como quisiéramos, de tener lo que quisiéramos y cositas así, entonces.
Ok. Hablando de esta crianza homoparental, ¿fue difícil para ustedes como niños? O es más, incluso desde qué edad tienes esta crianza.
Pues desde el principio, o sea, siempre fueron mamá y tía mamá. Obviamente en la pubertad fue cuando nos dio la comezoncita de sí, bueno, y papá.
Ok.
Y empezamos a indagar, ¿no? Porque es como la curiosidad de que qué pasó con papá o uh-huh. qué fue, porque es un tema que no se podía platicar. O sea, tu papá era papá Dios, o tu papá era un extraterrestre.
A mí no me engañas. ¿Sí? A mí no me engañas.
Te lo juro que nos criaron así.
Ok.
Era un extraterrestre, o era un ángel, y nos decían así como de, bueno, pues, pero obviamente ya cuando sabes las cuestiones biológicas, entonces es como de, sí, nos dio comezón a averiguar, y ya, esculcando entre las cositas de mamá, y de mamá Maru, pues sí, encontramos que fuimos bebé probeta, inseminación artificial con alta probabilidad de índice gemelar.
Entonces, okay.
Fuimos escogidos prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y funcionó. Entonces.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí. Obviamente fue una situación difícil que tus mamás dijeran en cuanto a al cuestionamiento que ustedes empezaron a hacer. Oye, ¿qué onda con nuestra realidad? ¿Por qué? ¿Dónde está el papá y todo eso? ¿Para ellas fue difícil decirles?
Pues sí, era un tema como un poquito tabú, porque uh-huh. te digo que nos decían otras cosas como extraterrestres o su papá es papá Dios o cosas así.
Ok.
Entonces, pues realmente, y aparte, pues obviamente en nuestra investigación, pues el donante era anónimo, entonces ni siquiera para rastrear. Sí. Entonces, como de, pues ahí lo dejamos. Y pues sí lo platicamos en su ocasión y también con un terapeuta y todo, pero pues es como de, está bien. O sea, somos privilegiados de cierta manera porque tuvimos esta como libertad.
Sí.
Por parte de tener al ser los dos homosexuales y tener gusto por cosas rosas, por cosas diferentes al estándar.
¿Tu hermano también tiene similitudes con los gustos?
Algo así, pero siempre como un poquito en contraste, ¿sabes? Era como el Power Ranger rosa y el Power Ranger amarillo.
Ok, pero al final Power Ranger.
Pero al final era Power Ranger.
Y aparte Power Ranger niña.
Ajá.
Ok. ¿Él tiene el gusto por Barbie?
No, fíjate que no. Él es un poquito más por cosas como videojuegos y.
Ok. Y así. Como más rebelde.
Ajá.
Ok. Tú eres más adorable y él es más rebelde.
Algo así. Fíjate que sí, hubo esa temporada en la que no se tuvo que salir del closet, propiamente dicho. Ajá. Uh-huh. Pero sí una temporada en la que se volvió el muy, muy rebelde por las cuestiones de salir con sus amigos o convivir más con sus amigos. Entonces, pues yo lo veía de lejos y pues sí, la verdad como que eso me retrajo. Dije, eso le causa problemas a mi hermano y es como de mejor yo me quedo acá con mis cosas, en casita o otra cosa, ¿no? Entonces, porque sí, siempre a pelear con mi hermanito de sus salidas o que no llegaba o que.
Y las preocupaciones, todo.
Sí, entonces fue una batalla, muchos años, mucha rebeldía.
Uh-huh. Oye, ya me surgió otra pregunta. En este andar de las familias homoparentales, y ya te lo había contado a ti también que tengo una hija.
Sí.
Con mi esposo y todo eso. Muchas personas dicen que el hecho de relacionarte en una familia homoparental, a ti como hijo también te volvería homosexual. Volvería, copiado, te transformarías, te convertirías, etcétera, etcétera. Yo opino, obviamente, que no, y evidentemente tú opinas lo mismo, ¿no? O sea, simplemente se es y punto. Pero, ¿alguna vez la sociedad a ustedes les ha cuestionado eso? ¿De que de pronto la homosexualidad la aprendiste de tu familia? De tus mamás en este caso.
Sí, claro, sí. Sobre todo, por ejemplo, con mi gusto por Barbie, pues era algo que no podía, por ejemplo, era algo que yo tenía en mi cajita, ¿sabes? Es como de en casa, uh-huh. En la escuela no. Para mí, no para mis amigos. Es como algo que, pues, sí, eso yo lo tenía en el closet. Las Barbies literalmente las tenía en el closet, ¿sabes? Entonces era como de una cuestión, no tratar de, pues de evidenciar, ¿no? Que me gustaban y así, de presumirlo, o sea, era algo que tenías como guardadito, porque aún, pues, nos tocó la época del bullying.
Sí, ¿sabes? Claro.
Entonces, todo esto de rosa, de las Barbies, ser gay en general, pues, era mal visto y al contrario, o sea, te pegaban y no era como... que lo hace ver en La Rosa de Guadalupe, que se burlaban de ti y ya no. En nuestra época nos pegaba.
Era más violento, el bullying era más violento todavía. El
violento era. Sí, yo todavía tengo cicatrices. De...
¿En serio?
Sí.
¿Hasta qué nivel llegó eso?
Pues. Una vez un compañero en la secundaria me apuñaló con un compás de dibujo industrial.
No manches.
Creo que me había pedido que le hiciera su tarea y no se la hice, algo así, pero o sea, cuestión de bullying, pues venía de que me gustaba, a lo mejor de que me forraba una libreta de rosa, o llevaba mis cartitas de Yugi de con fundas rosas, cositas así, detallitos.
Detalles, ¿no?
Que decían, este es gay y hay que pegarle, o sea, hay que volverlo hombrecito, y es como de, sí, fue una temporada difícil, pero sí es algo que me hizo meter todo de esto de Barbie, para mí, y es algo que realmente nunca había, pues lo había presumido o mostrado con orgullo, ¿sabes? Era algo que era para mí. Uh-huh. Entonces, pues recientemente que pasó lo de la película, fue como de, oh, es cierto, yo tengo una colección preciosa y enorme de Barbie, tal vez podría, ¿sabes? Entonces, sí, y justo fue uno de mis pacientitos el que me hizo el comentario, porque yo en la consulta todos los días llevo una Barbie diferente, o sea, en la Barbie que le toca ir a la consulta es como su día de spa, o sea, si bien encaja o no encaja, checamos si el vestido ya tiene polvo, si hay que cambiarle la ropa y lavarla, las ligas del cabello, si bien encaja, ver las ligas de la caja, si es sacudir la caja, o sea, como que es su día en el que le dedico a esa muñeca, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso luego no tengo consulta, entre consultas y así, entonces a veces la saco, les tomo fotos, me entretengo. Pero este pacientito que empezó a ir 6 días seguidos, notó que la Barbie todos los días cambiaba. Entonces me hizo el comentario, es que he notado que pues la Barbie de ahí cambia todos los días. Y yo le dije, sí, traigo una diferente, colecciono. Y me dijo, podría ver su colección. Y ya, le mostré una foto, unos videos. Y dice, wow, está padrísima. ¿Me permitiría hacer un reportaje? Y yo como de, sí, ¿por qué no? Sí.
Ok.
Y yo lo ninguneé, te lo juro, como si fuera algo así como un video para un TikTok o una notita en una página, no sé, en un blog, algo así. Y ya cuando de repente... El fin de semana llega y él trae cámaras y trae
¿qué está pasando?
Trajo una chichona para que me entrevistara y era como de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y es como de sí, me entrevistaron y lo pasaron en Canal 6 y es como de mira, wow, qué padre, sí les gustó. Y de ahí fue una cadena de acontecimientos que empezó como una bolita de nieve. Uh-huh. Porque de ahí me empezaron a llamar otros medios, los de Puebla, Milenio, Azteca, Televisa. Y es como de, esperen.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Y ya pues sí fue, pues muy, 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 muy bonito, un boom.
¿No? Una experiencia,
¿sabes?
Padrísima.
Completamente contrastante a como yo venía pensando de mi propia colección, ¿sabes? O sea, ¿cómo creciste metiendo todo eso ahí como, ahí está bien, es para mí y ya? Y ahorita es como de, o sea,
mostrarlo al mundo,
muéstralo,
¿no?
Muéstralo, o sea, no cualquiera tiene esto. Y es como de, sí, tienes razón, y es como de, muy, muy, muy bonito, muy padre.
A ver, de hecho tengo dos preguntas, la primera. ¿Mm? ¿A qué edad tú empiezas a ser consciente de tu sexualidad?
Exactamente a los 12, casi 13 años.
Ok.
y fue secundario al bullying, tengo que reconocerlo. Fue un compañerito que me rescató de cierta manera del bullying, o al menos metía las manos o me defendía o lo que sea. Yo lo veía como el caballero con armadura brillante sobre un caballo blanco, y era como de, me venía a salvar, y yo lo veía así. Como lo máximo, ¿sabes? Entonces este muchacho pues viene y pues me levanta y me empieza a decir, tienes que defenderte, tienes que mostrarles que pues, tú estás más grandote, tú estás más fuerte, o sea, ellos están chaparritos, o sea, tú los tumbas si quieres, pero te da miedo pegarles o lastimarlos. Y ya, pues él me empezó, se volvió mi amigo, me empezó a pues a mostrar, a enseñarme cómo defenderme, a darme mi lugar, y pues ya eso me super enamoró de él, ya era como que mi máximo. Y definitivamente pues me hice su mejor amigo y empezamos a estar todo el tiempo pegados, todo el tiempo, o sea, nada más buscamos excusas para estar juntos. Uh-huh. Y de ahí, por ejemplo, pues, él fue mi primer novio. Y ya pues de nuestras travesuras que empezaban, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaba en su casa, él tenía cable, ¿no? Entonces él me invitaba y me decía, es que descubrí algo bien padre que pasa a las 12 de la noche en el Golden
Channel. Exacto. El soft porn de Golden.
El soft porn de Golden. Y es como, pues, nuestras primeras experiencias homosexuales, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, ya éramos algo homosexual, ¿sabes? Es como de toquetearte junto a tu mejor amigo. Era como de,
eso me gusta. ¡Qué rico! Mucho.
No, y obviamente después es como de, y si tú me tocas y yo te toco, y pues empezó a evolucionar,
y
¿no?
Y poco a poco vaya subiendo el nivel, ¿no?
Exactamente. Entonces fue algo muy, muy, muy natural que... Uh-huh. Se fue dando por años. Y ya pues ahora sí que fue mi relación más larga que he tenido. Terminamos ahorita en el 2017, porque yo estaba en el internado y andaba completamente podrido. O sea, jornadas de 36 horas. Mi mamá Maru se enfermó de insuficiencia renal, entonces salía de mis guardias y me iba a cuidar a mi mamá Maru. Y era como de, no, o sea, estaba muertísimo.
Mucha pila baja, ¿no?
Y él pues no entendía, ¿sabes? Es como de, él siempre fue muy exigente en cuanto a estar a su nivel. Yo tenía que estar a su nivel en cuanto a videojuegos, cartas, cosas competitivas, geeks, ¿sale? De Pokémon, jugábamos World of Warcraft, League of Legends, videojuegos de computadora, todo. Pero él le gustaban mucho las cosas competitivas, el mostrar que él es el más, ¿sale?
Okay.
Y siempre que me llevaba con él era como de, él es mi número dos y siempre está a mi nivel. Uh-huh. Entonces, pues a mí me encantaba, ¿sabes? Me daba como un rush estar a su nivel y, o sea, él siempre era un rol de, por ejemplo, hacer daño, y yo soy el rol del sanador, ¿no? Mantenerlo con vida. O sea, era como que me encantaba este como dueto que hacíamos. El problema es que pues yo empecé a rendir menos, no solo en los videojuegos, o sea, él pasaba por mí saliendo del hospital y literalmente íbamos a entrenar para un torneo el fin de semana y yo en el entrenamiento me quedaba dormido.
Sí, evidentemente salías súper agotado de los internados, ¿no?
Y eso,
¿no?,
le enojaba muchísimo. Entonces, pues eso nos acarreó problemas, obviamente lo sexual, todo se fue a la...
Pues ya valió.
Todo valió, ¿sabes? Entonces... pues él optó por abrir la relación porque pues ya, yo ya no rendía nada, o sea, era como, perdón, ¿sabes? Es como de, pues sí, lo acepto, o sea, no estoy en mis, tengo ahorita otras prioridades, ¿no? Uh-huh. El internado, mi mamá Maru, cuidarla, y así. Entonces pues abrimos la relación, me empezó a buscar menos, terminé mi internado, falleció mi mamá Maru, y pues él ya nunca más me volvió a buscar. Es como de, me empiezo a buscar yo a él, y es como de, pues ya me tiene bloqueado de todos lados, de los juegos, de... Y dije, pues, ¿qué pasó? Y ya un tiempo después, en nuestra bolita de amigos heteros, gamers, pues una vez me fueron a buscar, estaba yo haciendo mi servicio en la clínica 2, y me van y me buscan y me dicen, oye, es que queríamos ver si podías darle algún método para interrumpir un embarazo, que gato la regó, le decían gato. Uh-huh. ¿No? Y ya empanzó una chica.
¿Tu novio? Bueno, tu exnovio.
Mi exnovio.
¡No!
Y es como de, no, ¿cómo? Primero, o sea, en ese momento, pues, no pude demostrar nada frente a mi amiguita. Es como de, déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Pero, no, me derrumbó, es como de, pues,
sí, ya sí,
no
sí, me sí, sí.
Entonces, como, él empezó a abrir esta relación y empezó a traer hombres diferentes a su casa. A su vida. Y su mamá y toda su bolita en casa eran muy conservadores, católicos, estrictos y... entonces yo siento que le cacharon alguna movida o algo así y entonces por eso rápido, una
se
novia.
Se consiguió la novia, ¿no?
Una novia, rápido, y ya la empanzonó y justo si mandes. Entonces todavía quería yo buscar y hablar y aclarar las cosas, no es como de, bueno, dame la cara, ¿no? O sea, explícame qué pasó, ¿no? Es como de, pero...
O sea, yo me quedé en una idea y en una historia, ¿no?
Completamente, sí. Y esto ya es otra cosa completamente diferente y... pues sí, le conseguí el método, no sé qué más pasó, bueno, sé que pues no tuvo un hijo, ¿no? Al menos en eso. Su mamá de él tenía mucho contacto conmigo porque pues toda la vida nos criamos juntos, yo era su mejor amigo. Yo fui, por ejemplo, a asistirlo en la cirugía de su mamá, yo la cuidaba, entonces era como de, ella me decía, ¿no? Es que, anda con su novia, o está aquí, o luego yo lo iba a buscar y no está.
Se fue con la novia, y tú.
¡Ay, sí! Y era como de, no, pues, obviamente dejé de buscarlo, nos dejamos de buscar y, pues ya, eso quedó ahí como de, no nos regresamos las cosas, sí.
Ok, ya no regresaste los peluches
ya
que te
no regresé, ya no regresé los Pokémones que me regaló.
Es cierto, ya no
el
eran
control
peluches.
Que yo le dejé en su casa, ¿no?
Ok. ¿Cuánto tiempo duró esa relación?
Fue en el 2007 al 2017,
10 años. 10 años. Híjole.
Sí, sí, es un rato.
Sí, sí, fue bastante.
Es un rato.
Lástima que no entendió muchas cosas de tus procesos, ¿no?
Yo también, o sea, asumo mi parte de culpa porque pues no, a lo mejor no insistí o no lo busqué o no lo... no le di otra oportunidad o que me, pero por mucho tiempo yo busqué como un cierre, ¿sabes? Creo que me merecía un cierre, una explicación y por esto sale. Uh-huh. Pero ya con terapia y con todo es como de él no me debió absolutamente nada, todos tomamos nuestras decisiones, no fueron las mejores decisiones a lo mejor, pero cada quien tomó su decisión, entonces es como de, pues, lo que sigue.
¿Lograste el cierre?
De cierta manera...
Digo, en forma personal, ajá.
Claro. Entonces,
o sea, con él nunca. Uh-huh. Y ahora, después de ese proceso de autoaceptación, el hecho de que ya tienes un novio, obviamente hay un cierre parcial.
Sí.
¿En qué momento sales del closet con Barbie? ¿Qué te llevó a salir del closet con Barbie?
Pues justamente la película.
O sea, esto es reciente.
Es reciente, claro, claro. Te digo, es algo que tenía muy, 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 muy. O sea,
si era muy tuyo.
Si lo sabía mis mamás, mi hermano y Gap. O sea, punto.
Nada más.
Nada más.
Ok. Estamos hablando de prácticamente menos de un año que tú sales al mundo con este atuendo. Digo, yo te conocí en consulta con una gorra rosa, creo que también tenías una playera rosa, y evidentemente estaba la Barbie en turno.
La Barbie del día.
La Barbie del día. ¿Qué significa ahorita para ti Barbie? Después de todo este boom que tuviste con los medios de comunicación, ¿qué significa para ti?
No sé, fue como un boom, ¿sabes? Es como algo que me explotó completamente. O sea, siempre amé Barbie, siempre, es como de rosa, rubia y bonita, es como de, me daba esta como felicidad que solo la obtenía con ella, ¿sabes? Es okay. Como algo que solo obtenía con Barbie. Esta sensación de abrir una muñeca nueva tiene un aroma muy específico que me da muchísima felicidad, ¿sabes? Sacarla... verla, cambiar la ropa, arreglar el pelo, todo ese tipo de cosas, es como, me daba mucha felicidad, y es algo que las personas como que no entienden, ¿sabes? Es como de, pero, pues, ahí está, parada, y pero no, o sea, hay un trasfondo para que yo le acomodara así.
Creo que para todo coleccionista, todo lo que tú coleccionas tiene un significado sumamente importante para tu vida, que no, evidentemente no todos le damos la importancia que tú como coleccionista le das.
Claro.
Y en el caso de ellas, ¿cuál es tu top? ¿Cuál es esa muñeca que es la que más amas?
La Pink Collection.
Esta preciosura que está aquí.
Es la Barbie.
La vamos a poner en cámara.
Evidentemente la consentida, la que más le ha cambiado la ropa, la que más le ha cambiado el peinado, la que más ha subido y bajado conmigo en todas mis aventuras, que me voy a un lado, que me voy a otro, que me fui, por ejemplo, a mi servicio social, uh-huh, a San Baltasar, Xochitlasco, que es como una hora entre los cerros de Zacatlán más para allá. Me llevé mi Barbie, es como de, me podré ir, sin baterías, sin linternas, sin agua embotellada, pero me llevo mi Barbie.
Vamos, tú me acompañas.
Barbie paracetamol.
Barbie paracetamol. Con eso sobrevivo.
Con eso sobrevivimos.
Barbie tiene un significado en tu vida, te da ese empoderamiento, pero cuéntanos un poco de esa historia de esta muñeca, para que esas personas que no entienden o que no entendemos de pronto qué es Barbie, podamos entender un poquito desde su origen, por qué se creó una muñeca tan icónica, por qué es tan representativa hasta hoy día.
Bueno, ahora sí que Barbie viene de que por ejemplo, a los niños se les estimulaba mucho la imaginación, ellos podían ser vaqueros, doctores, policías.
Niños varones.
Varones.
Ok.
O sea, se les estimulaba eso, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras. Uh-huh. Mientras que a las niñas se les daba ahora sí que siempre el rol de mamá, de ama de casa, sus juguetes siempre eran orientados a cuidar al bebé, a la cocinita, a la planchita, a labores del hogar, ¿sabes? Entonces es como la revolución de que su hija quería jugar con la creadora de Barbie, su hija Bárbara, quería jugar con un modelo de una mujer en 3D para cambiarle la ropa, inspirada, okay, en unas muñequitas de papel con pliegues como pestañitas, que es la que con las que jugaba su hija. Entonces se quedó con el concepto
de esas recortables, ¿no?
Ajá, de las recortables, de estas precisamente.
Ok.
Entonces de esto vino la inspiración.
A ver si se logra ver.
De querer jugar con un modelo así, pero en 3D. Ok. Para poder cambiar la ropa y así. Entonces, en un viaje que la creadora hace a Suiza, justo en un escaparate de una tienda sexual, se encuentra con lo que es una muñeca llamada Pink Lily, que es una, digamos que es la antecesora de Barbie, su tía, que era, pues sí, con un origen un poco picante, que es esta. Este era un juguete sexual que se regalaba a los varones en su despedida de soltero. Lo sexual que tenía es que eran anatómicamente correctas, o sea, tenían pezones y vello púbico.
Ok.
¿Sabes? Entonces era como un chiste, una broma o algo para recordar tu soltería, uh-huh, en tu despedida de soltero. Entonces, el modelo de la muñeca le gustó, porque llevar ese modelo de mujer a juguete, ¿sabes? Entonces no juguete para adultos, sino juguetes para niñas, para que pudieran cambiarles la ropa, para que pudieran ponerles profesiones. Entonces de ahí se llevó varias y empezó a producirlas con Mattel. Y pues primero los hombres, que eran los dueños de las compañías, los que invertían en los juguetes, pues todos ellos no entendían la forma de jugar con Barbie. No entendían el concepto de poner a una niña a jugar con una mujer madura, pequeña. Ellos no dejaban de verle, por ejemplo, los pechos, ¿no? O sea, ¿por qué vas a regalar una muñeca con pechos a una niña?
O sea, seguía sexualizando.
Seguía sexualizando la muñeca. Uh-huh. Entonces, pues lo que hacen es cambiar completamente el molde anatómicamente y hacerla, pues, la Barbie original que conocemos todos.
Que es uno de los modelos más antiguos.
Esta es la primera Barbie. Ok. 1959. Y esta es como se muestra así en la Toy Fair de 1959. en Nueva York, la primera feria, ahora sí que donde se mostró Barbie, y pues tampoco pegó. Igual, los hombres no entendían, no entendían cómo iba a funcionar esto como un juguete, ¿sabes? Uh-huh. Entonces empezaron a ver lo del mercadeo y se hicieron grupos de estudio, ¿no? En los que a niñas se les mostraba Barbie y a las mamás, que eran las que iban a comprar las muñecas para las niñas,
¿sabes? Ok.
Entonces, en estos grupos piloto, siempre las mamás veían a la muñeca como competencia, ¿sabes? Como comparativo, ¿no? O sea, con la mamá,
okay,
¿sabes?
Entonces, entiendo.
Le decían como las muñecas de papi, ¿sabes? Porque parecía como darle una pequeña prostituta a tu niña. Uh-huh. No lo entendían. Entonces, en estos grupos empezó a surgir que, por ejemplo, niñas que eran muy, muy rudas o muy desarregladas, le empezaban a comentar a sus mamás: mamá, Barbie es muy bonita y está muy arreglada. Yo quiero verme bonita y estar arreglada como Barbie.
Ok.
Entonces empezaron a ver estos focos en los focos de estudio y empezaron a poner lo de los fashion packs, lo de la ropita, y para ver los cambios y el modo de juego de Barbie, que es cambiarles la ropa, posarlas y así. Entonces, boom, o sea, las mamás lo entendieron y es como de, si esto va a hacer que mi hija sea más femenina, más menos engreída, menos ruda, para que ella pueda conseguir un marido después, entonces le voy a comprar la muñeca. Porque en los 50s el hombre era el que llevaba la comida y el dinero a la casa.
Sí, sí,
y
sí.
La mujer era la que tenía que responsabilizarse de la casa.
Y evidentemente tendría que feminizarse más todavía, ¿no?
Exacto. Entonces, pues, bingo. Y obviamente cuando sacaron el comercial, fue un boom de ventas.
Todo mundo, todas las niñas lo querían.
Todas las niñas, fue un boom. Era el modelo de venta tipo Gillette. Vendías a la muñeca barata y las navajas caras.
Carísimas.
Entonces se llevaban su muñeca, pero los fashion packs eran caros. Entonces ese era el modelo de negocio con Barbie. Y obviamente fue un boom, ¿sabes?
Uh-huh.
No era tan sencillo vestir a la muñeca porque tenías que hacer, no había mini telares para que les hicieran su ropa a escala. Literalmente tenían que hacer diseños y costuras muy específicas para que el tipo de ropa le quedara bien a Barbie. Entonces es como de...
Sí, porque es un diseño muy exquisito, es un diseño muy a detalle. Sí, es cierto. Para las personas que no han tenido Barbie en sus manos, espero que pronto la puedan tener, así como por ejemplo esta preciosura.
Aquí hay unos fashion packs de la época del 61.
Del 61. Y sí, o sea, los atuendos son muy de esa época, son bonitos. Y tú tienes, digo, como la primer Barbie, uh-huh, esos atuendos muy de 60, muy 70.
Tengo, de hecho, la primera casita de los sueños de Barbie de 1962. Y en esa casita, trae un fashion pack y trae cosas como para que pongas a Barbie. Entonces, toda esa casita la conseguí en los Sapos. Uh-huh. Es una otra anécdota que tengo. Porque literalmente eran pliegues de cartulina. Nada más decía Barbie. Pliegues de cartulina en una bolsita amarilla. Y era como de, ¿qué es eso? Pues es como figuritas de cartón de Barbie, me decían. Y ya, cuál fue mi sorpresa, que cuando llego a la casa y destapo todo esto, pues es un complejo habitacional de Barbie.
¡Es un
completamente
complejo!
Completamente hecho de cartón y cartulina. Literalmente todo está plegado y es pegado.
O sea, nada más es como que lo como construyendo, desarmando.
Armando. Y voy a mostrar la...
Es cuando alguien te vende algo y no sabe qué te está vendiendo.
Exacto, y no sabe qué es lo que tenía. Entonces, sí, fue una de mis mejores. Es esta.
¡No!
Entonces, es esta cajita de Barbie, la primera casa de los años de Barbie.
A ver, esto lo voy a tratar de acercar lo más que se pueda. Bien esto, bien esto.
Y en esa casita ahí tengo todas mis Barbies de los 50s. Y de los del 59, que es esta, uh-huh, y del 65.
Supongo 69. Que esa casita no fue creada recién, sino ya tiene sus muy buenos años.
Es de 1962.
Ok, a lo que voy es a que todos los materiales de construcción, por ejemplo, lo que conocemos ahorita como plásticos, uh-huh, poliuretanos, pues no estaban como muy accesibles. Entonces, esto realmente para la época es una joya.
Era puro cartulina, en una bolsa, literal. Entonces, todo eran placas y placas y placas. Eran como 18 plaquitas de cartulina. Y ahí iba sacando piso por pieza, los cojines, los muebles, las paredes.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer eso?
2 días.
Ok. 2 días. Y seguramente ni siquiera dormiste.
No quería dormir hasta que terminara.
Sí, sí, sí.
Quedó muy padre. En este display de esta casita tengo mi colección de Barbies antiguas. Entonces, igual del 61, la Poodle Parade, la Te puedo decir cada una, pero mejor después te mando una foto y la pones. Y ya y sí, tengo varias. Tengo 8 Barbies de esta época.
¿Y en tu colección total cuántas Barbies tienes?
228. El día de hoy, 228.
Wow. Sí. Y son poquitas.
Y son poquitas.
¿Conoces alguna persona que tenga más colección?
Sí. Justo en la alfombra rosa de la película de Barbie. Tuve el honor de conocer a Angie Bond, es la coleccionista número 1 de Barbie en toda Latinoamérica. Tiene actualmente unas 7,000 piezas en su colección.
¡Wow!
O sea, sí, 7,000.
Sí le tiene, sí le tiene.
Y ella tiene su exposición en la Torre Latinoamérica, piso 29.
A ver, Torre Latinoamericana, piso 29, vale la pena ir a ver esta colección.
Definitivamente es una experiencia, es como de, tiene Barbies tan raras, de convenciones, de eventos, o sea, no, cosas realmente preciosas, ¿no?
Todas esas colecciones, tanto que tú tienes como coleccionistas, ¿son cosas que saca la marca Mattel o como coleccionista tú vas consiguiendo cosas por fuera para los atuendos y de pronto transformar su identidad por otra o todo lo vas comprando conforme va saliendo de fábrica?
No, creo que un poco de todo, ¿sabes? O sea, sí, me gusta mucho lo que saca Mattel, pero hace como unos 10 años que bajó muchísimo la calidad en cuanto a cosas que hace Mattel, ¿sabes? No, como unos 18 años que ya, que bajó mucho la calidad en materiales, en detalles. Antes, por ejemplo, los accesorios tan sencillos como una bolsa, venía pintado, por ejemplo, el brochecito, ¿no? O sea, ya te daban el detallito de que tenía un brochecito para abrirse. Okay. Y ahora completamente todo es impreso en plástico.
Ah, solamente es como un cartón doblado y ya está.
Ajá, o ya te vienen las rebabas, no sé. O sea, sí hay mucha diferencia de calidad en cuanto a creaciones de Mattel antiguas contra las actuales.
Ahora sí que qué bonitos detalles eran los de Mattel anteriormente. Hay chicos, chicas, jóvenes que tanto están buscando el tema de su propia identidad, el tema de su autoaceptación, el tema de sentirse ellos mismos o ellas mismas. ¿Qué consejo les puedes dar tú con base en tu experiencia, con base incluso en la filosofía Barbie, para que se puedan sentir empoderados?
Pues definitivamente, como dice Barbie, sé lo que quiere hacer. Es como de verdad que no deberíamos tener como que estas cuestiones de cómo nos identificamos, pero no tendríamos que rendirle cuenta a nadie cómo nos identificamos, ¿sabes? Es como de...
Es un buen punto.
Pues eso, sé lo que quiere hacer.
Así tan fácil. Y de hecho, hay una línea de Barbie que es eso, ¿no? Sé lo que quiere hacer.
Sé lo que quiere hacer. Y es de carreras.
Ajá.
De
he visto a la veterinaria, que por cierto la veterinaria es latina. He visto médicos, o sea.
Apenas salieron unas bien coquetas, que es una granja de gallinas. Bien bonita.
Barbie granjera.
Barbie avícola.
¡Ok!
Está bien coqueta, Barbie avícola, Barbie. O sea, sé lo que quiero hacer. Actualmente Barbie tiene 236 carreras, o sea, hay diferentes Barbies con una carrera diferente. Incluso tiene la de radiocomunicadora, la Barbie de diseño gráfico, la Barbie de redes sociales. Entonces es como de ya hay Barbie de casi todas las carreras.
En esta época actual, tanto los niños como las niñas pueden ser empoderadas por precisamente un ícono como Barbie. Y sobre todo, creo que el mensaje va hacia las niñas.
Claro.
Y eso es un mensaje que también dio la película. Porque al final del día, pues sí, vivimos y crecimos en un entorno machista, y yo creo que personas de los 50, 60, 70 estaban mucho más en ese rollo machista que lo que estamos ahorita nosotros. Ahorita creo que ya logramos y vivimos un poco más en torno a la libertad, en torno a la expresión propia, y sobre todo el gusto, a este gusto tan padrísimo como es el coleccionismo, ¿no? Y sobre todo algo que te da identidad. Por eso fue que quería yo esta entrevista, porque quería esta parte de la identidad que te puede dar un ícono como es Barbie. Y evidentemente lo ha dado porque es uno de los juguetes que más ha perdurado a lo largo de la historia del mundo. Y no solamente en un país, sino en un mundo entero. Y sigue siendo ese mensaje de lo que tú acabas de decir. Sé lo que tú quieres ser. Redes sociales, ¿dónde te encontramos?
En Facebook, Paul Juárez. Y en Instagram, Peach 1818 1818.
Ok, de todas formas vamos a dejar sus redes sociales en la descripción de este programa. Paul, no sé si quieras concluir con algo, si quieras agregarnos algo más.
Pues no.
Ok, y de nuevo muchísimas gracias, espero que te haya gustado este programa. Si nos faltó algo más, por favor hazlo saber. Híjole, no puedo decir otra cosa, o sea, es una colección maravillosa. Yo todavía tengo la intención de que Esmeralda en algún momento conecte más con Barbie. Uh-huh. Y creo que el hecho de que sea icónica, de que haya profesiones, creo que vamos a orillarla por allí para que ella pueda tomar de pronto a lo mejor una buena decisión de en cuanto a su futuro. Porque al final del día creo que también es parte del objetivo de Barbie, ¿no?
Pues estimular la imaginación sobre todo, ¿no? O sea, verte a ti mismo en una muñeca y jugar con ella como un adulto. Es como que la intención de haber creado Barbie.
Wow, sí, sí. No, hombre, pues muchísimas gracias de nuevo. También gracias a ti por vernos y escucharnos. Gracias, Paul, por aceptar la invitación. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p, bueno, que ahorita ya es X, en Facebook como No Soy Moda el Podcast, y evidentemente también nos puedes ver ya en YouTube como No Soy Moda el Podcast. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias por todo, gracias. Y Paul, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y los invito a mis redes para que vean las fotitos de mi colección, las Barbies, un poquito de historia de cada una, y pues esperemos levantar un proyecto ahorita para hablar más a fondo de cada una de ellas.
Exacto, oye, qué buena idea. Gracias, adiós.
Adiós.